Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de ley de memoria democrática. Entre las medidas se destacan el renombramiento del Valle de los Caídos o que las lenguas cooficiales pasen a ser consideradas víctimas del franquismo. Un texto que saldrá adelante con el apoyo de Bildu. Esquerra finalmente ha optado por la abstención. Repasamos los detalles de esta polémica ley con Ricardo Rodríguez.
La ley de profunda carga ideológica va a quedar este jueves aprobada en el Congreso gracias a un acuerdo con Bildu que ha arrancado a la Moncloa el compromiso de reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos hasta 1983, cuando ya España era una democracia y gobernaba Felipe González. Tal pacto ha generado resistencias en sectores del propio PSOE. De hecho, los proetarras ven allanado el camino para sacudir el relato de la transición ejemplar. Además, el acuerdo entre el gobierno y Bildu incluye convertir el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, perteneciente al Ministerio de Defensa y antigua cárcel franquista, en lugar de memoria antes de un año, junto a la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre. En el edificio fueron asesinados Lasa y Zabala por los GAL. La idea es que la norma, sin el respaldo de Esquerra, llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación en otoño.
El Congreso además aprueba de forma exprés la tramitación de la reforma del Poder Judicial. 24 horas después del último tirón de orejas de Bruselas a España, el Gobierno permitirá hoy al Poder Judicial renovar el Constitucional pese a estar en funciones. El PP pidió que se retirase este proyecto para negociar una reforma completa que desbloquee la justicia y mejore su independencia. El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, advertía en la linterna de COPE de que el gobierno va a cruzar una línea roja.
Que falta el 25% de los magistrados del Tribunal Supremo y el gobierno se preocupa por renovar el Tribunal Constitucional con Esquerra Republicana y no por facilitar que se pueda renovar el Tribunal Supremo. Si el gobierno mañana aprueba con Esquerra la entrada en el Tribunal Constitucional a la fuerza de aquellos que quieren que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cambie, para nosotros habrá cruzado una línea roja, pero no obstante eso habrá que ver cómo se puede resolver, porque no es nuestra voluntad que la justicia esté sin gobierno un año y medio más hasta que lleguen las elecciones.
Y la última gran medida que se vota hoy es el segundo decreto con medidas anticrisis que aprobó el Ejecutivo. Medidas que buscan contener la desorbitada inflación, que está en niveles desconocidos desde hace 37 años. Los expertos no terminan de verlo claro. Rafael Pampillón es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
Pues a mí me parece que no, porque si suben los impuestos a las eléctricas y a las petroleras, suben los impuestos a los bancos, esos son costes fiscales que las empresas repercuten en sus precios finales. No, yo creo que las medidas que realmente funcionan es dejar que los precios suban y que la gente compre menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiamos de asunto. La provincia de Salamanca está atravesando una noche muy complicada debido al incendio que comenzó en la comarca cacereña de las Urdes. El fuego ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas. El viento, las altas temperaturas y la difícil orografía del terreno siguen dificultando las tareas de extinción. Nieves Villar es coordinadora de emergencias y nos comentaba qué medidas se están tomando.
Hemos filiado a toda la población, tenemos identificado a la gente, tenemos depositados autobuses en las inmediaciones y hemos hecho un traslado preventivo de personas con vulnerabilidad que estaban en una residencia de ancianos. O sea, estamos preparados por si hubiese una situación adversa poder responder.
Además, tres incendios en Orense, Galicia, han calcinado ya más de 100 hectáreas y en Jerez el fuego ha obligado a desalojar el monasterio de la Cartuja, además de afectar a varias viviendas cercanas. Esta ola de calor no ayuda tampoco a nuestros países vecinos. Por un lado, en Portugal hay una veintena de fuegos activos, sobre todo en el centro y en el sur del país, mientras que en Francia dos incendios han obligado a desalojar a más de 6.000 personas en la ciudad de Burdeos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por haber estado escuchando la noche de COPE, esta noche con Carlitos. Gracias por tener la responsabilidad ahora de poner las calles. Hay gente que está trabajando, gente que comienza la jornada. Y todos los que estamos aquí estamos pasando mucho calor. Bueno, pues nosotros nos alejamos de la política, nosotros nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola, a pesar de la que está cayendo, que si los precios, que si Ucrania, que si los incendios, tremendos los incendios. Un abrazo muy grande a Extremadura y a Salamanca, y cuánta desolación y cuántas temperaturas elevadísimas y cuánta gente dejando sus localidades para que puedan apagar y que se encuentren con seguridad, pues tantos bomberos trabajando. Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en las labores de extinción del incendio. Claro, aquí nos dedicamos a poner historias bonitas, ¿no? Son historias bonitas que nos transportan a lugares mágicos de nuestro país, lugares de España que seguro que vale la pena visitar. Y es que es gratificante, ponedor, poder traerte esas historias que de alguna manera nos recuerdan la importancia de la naturaleza a lo largo de la historia. Para esta primera calle positiva, quiero transportarte a la isla del Hierro, en Canarias, sin duda un lugar mágico, lleno de historias, sobre todo mucha naturaleza, y por esa razón, el protagonista de esta calle positiva es un árbol. Estás escuchando bien, un árbol, el árbol Garoé, que ya se ha convertido en un símbolo para la población de esta isla. Resulta que este árbol se encuentra en la localidad herreña de San Andrés y cuenta la historia que durante muchos años fue el encargado del suministro de agua de los habitantes de la isla. Te hablo de hace siglos atrás, cuando los pobladores de este archipiélago eran los bimbaches. Claro, por las características de la zona, la ubicación y la forma que tenía el árbol, con copa inclinada hacia un lado, le permitía facilitar el proceso del surgimiento del agua, cosa que los habitantes agradecieron mucho durante todo ese tiempo, pues hasta el punto que esos habitantes agradecieron que funcionase así de bien. Es verdad que la inclemencia del tiempo y los fenómenos naturales de ese lugar hicieron que el árbol cayera, pero fue en 1949 cuando lo sustituyeron por el que actualmente se encuentra ahí, en ese lugar. Ha sido tal la importancia del árbol Garoé que hace, bueno, pues parte del escudo del Hierro, y a día de hoy es una de las atracciones turísticas más visitadas de la isla, en lo que se ha conocido como la Ruta del Agua, donde podrás empaparte de la historia de este lugar mágico y te explicarán seguramente mejor que yo el fenómeno de la lluvia horizontal, lo cual permitía que ese árbol destilara agua. Así que decirte que me enorgullece que en una mañana como esta, con mucho calor, podamos transportarnos a uno de estos lugares mágicos que existen en nuestro país y que están esperando ser explorados por nosotros, porque nadie puede negar la belleza que hay en la diversidad que ofrece la naturaleza de nuestro país, la belleza de España.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 8, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy vamos a comenzar hablando de nuestros pies. Sí, como lo oyes, nuestros pies, porque parecen muy básicos a simple vista, pero tienen que tener un cuidado muy especial. Hasta la pisada que tenemos es relevante en nuestro día a día, y por ello la podóloga Marta Grela, que emprendió un viaje a Camerún para desempeñar allí su trabajo, compartirá su experiencia con nosotros, con los ponedores de calles. ¿Hay algo más feo en la vida que un pie? Bueno, pues una de las cosas que vamos a hablar en esta primera hora de este primer despertador de la radio. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Tú qué tal andas de pies?
Yo de pies, muy bien, me los cuido mucho, ¿sabes?
¿Tienes dos además?
Tengo dos y tengo 10 dedos, 5 en cada uno.
Bueno, eres un afortunado. Oye, pues ¿qué más ponemos encima de la mesa para llegar a las 5 de la mañana?
Como cada jueves, en Poniendo las Calles, nos vamos al cine. En esta ocasión, nuestro crítico en COPE y en 13TV, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los grandes clásicos. Hoy nos va a contar la historia de Ford Apache, la obra maestra del western, que con la que John Ford quiso mostrar la perspectiva más respetuosa y realista de los nativos norteamericanos. Jerónimo viene dispuesto una semana más a dejarnos con ganas de ver este film y, como siempre, lo acabará consiguiendo, seguro que sí.
Sí, es una persona que nos emociona con las películas que siempre nos trae aquí a Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, claro, Rubén, yo no sé qué nos vas a poder contar en el día de hoy. Te lo digo porque las temperaturas siguen siendo altísimas y no hay manera de que esto se relaje un poco. Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues sí, como bien dices, yo nada más ver la previsión que nos esperaba, he visto que 19 comunidades autónomas de nuestro país, las máximas iban a estar por encima o como mínimo a 40 grados, o sea que la que se nos viene encima es tremenda.
Sí, es verdad.
Así que, pues eso, seguimos con la tremenda ola de calor y con el predominio de cielos muy pocos nubosos por casi todo el país. Tan solo se esperan algunos intervalos de nubes bajas en el litoral noroeste peninsular, Ceuta, Melilla, Ampurdán y el norte de las Islas Canarias, como también cabe esperar intervalos de nubes medias y altas en el tercio oeste peninsular, con la probabilidad de que caiga algún chubasquillo o tormenta de forma aislada en las zonas montañosas del noroeste. Tampoco se puede descartar que haya calima en el noroeste peninsular, en las Canarias orientales, de mismo modo que también puede haber nieblas costeras en el norte de Galicia, el oeste de Asturias y el entorno de Melilla. Como digo, las temperaturas máximas van a subir, irán en ascenso en el suroeste de Galicia y bajarán un poquito en el área cantábrica, pero por lo general no va a haber muchos cambios previsibles en el resto, salvo que las mínimas van a seguir subiendo en todas las demás comunidades y provincias españolas. Y por último, volver a recordar que hay que tener cuidado con los intervalos del viento fuerte de levante, sobre todo en el estrecho y en el norte de Galicia.
Muchas gracias, Rubén. Es verdad que las temperaturas están siendo increíbles. De hecho, hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles la temperatura que tienes en este momento, dónde te encuentras y sobre todo cómo lo estás pasando. Bueno, es que hoy José María Cabañas Dorado, por ejemplo, además de decirme que es su cumpleaños, así que José María, te mando un abrazo bien fuerte, ha mandado una captura de la imagen de su camión, me imagino, de su furgoneta o de su vehículo. Está diciéndonos, bueno, que va escuchando COPE, se ve claramente en su display, y que ahora mismo están a 33 grados. Son las 4 y 12 y 33 grados en Extremadura. Impresionante cómo están las temperaturas en este momento. Si te apetece compartirla, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles. Hay ponedores que en su momento marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú?
Pues mira, salgo de Arcos de la Cartera, de un pueblecito de Cuenca, dirección a Valencia, que es donde trabajo.
Ah, y se llama Arcos de la Cartera.
Exactamente, en Cuenca, El pueblecito de mi marido, que es donde veraneamos.
Qué bien. Y claro, me imagino que ahora en plan verano os habéis instalado allí, pero a ti te toca moverte para ir a trabajar, ¿no?
No, yo los tengo a todos, al marido y a los hijos y al perro de vacaciones. Y aquí la que trabaja soy yo.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, afortunadamente ya he dicho a Bea que estoy bastante mejor, estoy hospitalizado en el Hospital del Tajo, en Aranjuez,
sí.
Y mi llamada es muy, muy, muy en especial para felicitar a este personal sanitario que tenemos en España.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches, todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles. Familia, que un mundo mejor, poniendo las calles.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues Esther Martín me está contando ahora mismo que nos ha dejado el mensaje a las 2:53 de la mañana, que está en Daganzo de Arriba, en la Comunidad de Madrid, que está trabajando desde las 7 de la tarde, dice que el calor es insoportable y es una vigilante de seguridad. Así que Esther, paciencia y mucho ánimo. Guillermo, hay un montonazo de mensajes, los ponedores se están quejando del calor,
Pulpo, muchísimos mensajes que nos están llegando en este momento, como el mensaje que acaba de poner en Facebook / Poniendo las Calles, Jesús del Palacio, dice: Pulpo, buenas noches, desde Madrid, Campo de las Naciones, en el taxi, y nos enseña una foto de donde dice que son las 4:11 de la mañana y nos muestra que la temperatura es de 29.5 grados centígrados.
Autobús. Pablo Liñán, por ejemplo, nos cuenta que está en el Rincón de la Victoria. A las 2:23 nos deja el mensaje, dice: con la suerte de que ya empieza a entrar la brisa del mar y también su frescura. Un mensaje más, Guillermo, y vamos a escuchar la música, por favor.
Sí, como los mensajes que nos han llegado durante toda la tarde, como el de Teresa de Madrid, que dice: yo estoy en casa en Madrid, hoy es uno de esos días en los que mi organismo da poco de sí, así que comimos a base de lo que teníamos en tuppers, luego a media tarde vimos una película preciosa con mis hijas.
Qué canción más bonita vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Si estás en la carretera, precaución. Si estás en casa, refrigérate, bebe agüita. Vamos a pasar a gusto estas dos horas.
Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías. Mi amor, destruiste todo el amor que yo te di con mi ilusión. Amor, yo confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme ni un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía. Es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres?
Una de las cosas que más me gusta es cómo la audiencia de este programa se integra en el mismo, cómo van diciendo: aquí estoy y aquí estoy haciendo pues lo que hoy nos sugieres. Dice Paulino Martínez Moré, dice: Pulpo, me encuentro en mi habitación, te estoy escuchando, viva los ponedores. Su indicador nos dice que son las 4:13 de la mañana, son y 18, manda el mensaje hace unos minutos. Dice: y ahora mismo 30 grados centígrados en Motril, en su habitación. Así está Paulino, pero es que, Guillermo, la audiencia nos está contando perfectamente a qué hora nos ha dejado el mensaje y qué temperatura tenían y, sobre todo, en qué localidad.
Es increíble, Pulpo, como el mensaje que nos deja Gutenberg dice: en Zaragoza, a unos 38 grados y pegado al ventilador, son las 5:13 de la tarde. También eran las 5:20 de la tarde cuando nos escribió Manoli Muñoz diciendo, desde Benidorm, playa de Poniente, 31 grados.
Es que es impresionante. Más mensajes, Guille.
Tenemos el mensaje de José Manuel Fernández Rodríguez que dice, ahora mismo en el Hospital Universitario Central de Asturias, recuperándome de un trasplante de hígado. Afortunadamente, todo marcha bien. Qué en bien. Asturias hace mucho calor estos días, pero en el hospital hay aire acondicionado. El humor, que no falte nunca. Saludos, Pulpo, equipo y ponedor.
Qué bien. Y el último mensaje, Guillermo, por
favor. El último mensaje es el de Silvia Ponce Sánchez, quien nos escribe, estoy en Almendralejo, en Badajoz, pero estoy en la casita de campo de mis padres, en la piscina. Son las 5:20 de la tarde y nos envía una captura de pantalla de su móvil donde le informa que en ese momento la temperatura era de unos 43 grados, una locura.
Qué barbaridad, por favor. También un mensaje que acaba de entrar es el de Tomás Segundo. Lo manda desde Puente de Vallecas, en Madrid. Manda captura del teléfono con una indicación que dice 29 grados centígrados en este momento en Vallecas, en Madrid. Pues Tomás Segundo, lo primero, gracias por escucharnos. Lo segundo, gracias por escribirnos y gracias por sentirte un ponedor de calles. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Hay un montón de cosas que te quiero contar hasta las 6 de la mañana y vamos a ir pasito a paso, pero es que, te lo decía al principio, vamos a hablarte de los pies. Porque yo creo que seguro que has llegado a casa miles de veces con un dolor de pies insoportable después de una larga caminata. Pero no suele ser nada que un poco de reposo pueda solventar, ¿verdad que sí? Bueno, pues aunque nos encontremos de esta manera, hay que reconocer que cuando esto pasa, la sensación es bastante molesta. Cuando ya has cogido postura en el sofá y te das cuenta de que te has dejado algo en la otra punta de la casa, volver a levantarte es lo último que quieres hacer, más que nada porque solo piensas en tu dolor de pies. Bueno, pues hoy, en Poniendo las Calles, vengo a concienciarte de lo importante que es la salud de nuestros pies. Y es que hasta el tipo de pisada que tenemos es relevante. Seguro que conoces a alguien cercano que utiliza unas plantillas correctoras o algo del estilo, porque sin eso, puesto en el calzado, pues no pisa como tendría que pisar. Bueno, gracias a Dios existen los podólogos y también las podólogas, que son los encargados de revisar que nuestros pies estén en perfecto estado. Y hoy quiero presentarte a Marta, Marta Grela. Tiene 26 años, es podóloga y tenía su clínica en Cerceda, en La Coruña, pero un día de repente se le pasó una idea por la cabeza, que no era otra que irse nada más y nada menos que a Camerún a ejercer su profesión. Pero realmente su primera parada a todo esto lo hizo en otro lugar.
La primera vez no fuimos a Camerún, la primera vez fuimos a Marruecos. Y fue nada, hablando con una compañera de carrera, las dos siempre quisimos hacer algo de voluntariado y probamos en África, estuvimos yendo 4 años y ahora fundamos nuestra propia ONG y ahora sí que desde que lo hacemos con Equipo Nómada, con nuestra ONG, sí que vamos a Camerún.
Como puedes intuir, Marta no ha ido a Camerún una sola vez, es un viaje que repite con asiduidad y este verano ha hecho su sexta parada en el país africano. Ha estado allí 2 semanas ayudando a las personas que tuviesen problemas en los pies, y si hay un perfil que destaca por encima de cualquier otro, es el de los niños. ¿Que por qué, te preguntarás? Bueno, pues porque los más pequeños de cada casa pasan mucho tiempo andando a lo largo del día para ir y volver al colegio, entre otras actividades, pero al final hay personas de todas las edades que necesitan ayuda, y lo bueno de todo esto es que nadie tiene miedo a la hora de ponerse en manos de profesiones como la de Marta.
Al final, cuando se hacen campañas, bien sea la nuestra con podología, otras campañas que se hacen en este hospital, es como su salvación. Saben que es una de las pocas oportunidades que van a tener que un especialista los trate, y todo lo contrario, todo el mundo quiere operarse y no pone ningún tipo de problema y confían ciegamente en nosotros.
Bueno, pues para hacer todo esto, Marta ha tenido que renunciar a sus vacaciones, pero ella misma ha confesado en los micrófonos de esta casa que que no le ha importado hacerlo porque ha sido por el bien común. Reconoce que es algo que le engancha y que hacer algo gratificante durante su tiempo libre y volver con la sensación de haber ayudado a alguien que lo necesitaba, pues siempre te deja el gusanillo en el estómago de querer volver. Además, Marta elige Camerún como destino siendo consciente de las ayudas y de los cuidados que necesita su gente. Y hoy, por ejemplo, nos ha explicado en qué zonas del país trabaja, así como las dificultades que tienen cada una de ellas.
En Camerún trabajamos en dos ciudades, una es en medio de la selva, y este lugar, pues, para que os imaginéis, es, tiene alrededor de 30, 40 habitantes, pero en el dispensario que en el cual trabajamos, que es como una pequeña sala de consultas con ambulatorio, un poquito, bueno, tiene algunas camas para ingreso hospitalario, asisten gente de alrededor de 70 kilómetros, es todo selva, selva y carretera, y es un sitio pues con cero servicios, solo tiene este dispensario al que acudir si tienes algún tipo de problema sanitario.
Lo que sí que ha sido una grata sorpresa es el enorme contraste de los problemas podológicos que existen aquí en España y también allí, en Camerún. Es verdad que llama mucho la atención esta gran diferencia y Marta nos aclara el porqué.
Prácticamente no hay patología podológica como la que tenemos aquí. ¿Por qué? Una, porque caminamos muchas horas y al final la musculatura del pie está más que desarrollada. Toda nuestra musculatura intrínseca y extrínseca del pie se forma de una manera que no tiene nada que impida su correcto desarrollo. Que tenemos la costumbre de calzarnos desde que aún no caminamos y es el error más grande que podemos hacer.
Bueno, pues si lo que estás intuyendo ahora mismo es que Marta está incitando a que andemos descalzos, intuyes bien, ponedor, pero ojo, eso no significa que ahora tengamos que salir todos a la calle sin ningún tipo de protección en los pies. Simplemente avisa de que caminar descalzos puede proporcionar muchos y más beneficios de los que nos podamos imaginar. Y oye, siendo sinceros, en casa se podría poner en práctica de vez en cuando, porque al final todos tenemos problemas de pies y de vez en cuando la situación de los niños en Camerún no es para nada agradable.
Todos vienen con algún problema, pero lo que sí que hay es mucha patología que aquí, bueno, que en España y que en Europa ya no se ve, y patologías que son muy incapacitantes, en la que los niños nacen apoyando el dorso del pie, o sea, tienen el pie invertido. Entonces, claro, al final pues hace que sean marginados en la sociedad, que no puedan trabajar, y esto les crea pues graves problemas físicos y psicológicos también.
Afortunadamente, los más pequeños de cada casa cuentan con la ayuda de Marta y de otros excelentes profesionales que les ayuden a pasar el mal trago lo mejor posible. Y es que, a fin de cuentas, no existe nada más gratificante que ayudar a los demás y ver reflejado en sus ojos que siempre estarán agradecidos por la labor prestada. Como te he contado antes, Marta ha viajado a Camerún por sexta vez y ha estado 2 semanas ejerciendo su profesión. Pero quiero que escuches qué caras se les ha quedado grabadas a fuego en su mente después de haber hecho su trabajo.
Me quedo principalmente con dos caras. Una chica también jovencita que la atendimos y todo perfecto, pero al ir se empezó a llorar y le preguntamos que por qué lloraba y dijo que por favor no nos olvidáramos de volver, que ella era la última oportunidad que tenía para volver a calzarse normal y ser una niña normal de su edad. Y luego otra señora que la operamos de un quiste de grasa enorme en la planta del pie, que al operarlo también me decía que bueno, que lo primero que iba a hacer era comprarse un zapato y poder meter el pie en un zapato porque nunca pudiera hacerlo desde toda la vida que tenía este problema.
Bueno, pues ahora Marta piensa en los siguientes avances para ayudar a más personas que llegarán a un futuro no tan lejano. Estamos hablando de julio del año que viene, tan solo un añito de espera, y Marta lo tiene todo perfectamente estructurado en su cabeza.
Pues ahora mismo estuvimos haciendo valoraciones y para el próximo mes de junio de 2023 es cuando vamos a intervenir a toda la gente que hemos ya visto. Lo hacemos con unas compañeras de Barcelona, con otra podóloga que es Marta Viñal, y si se consigue, da igual la edad, se consigue corregir este pie zambo a través, bueno, hay que cambiar la colocación de un tendón y a través de esta transposición sí se consigue la corrección del pie.
Bueno, pues ya solo es cuestión de esperar y que aunque por ahora se vea un poco lejos, el tiempo pasa volando. Desde Poniendo las Calles le mandamos nuestro más sincero abrazo a Marta y al equipo de podólogos con el que trabaja y les agradecemos la estupenda labor que están desempeñando. Y es que gracias a que existen personas como ella, se demuestra que cada día el mundo es un poquito mejor. Bruce Springsteen. Yeah. 4:29 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Johnny Muñoz dice: Pulpo, ahora mismo son las 4:24. Estoy ahora mismo trabajando, vivo en Guipúzcoa. Y aquí no ha refrescado nada esta noche. Bueno, en este momento no te quejes mucho, Johnny, que ahora mismo tú estás a 17 grados y las temperaturas son altísimas en muchos puntos de España. Así que ojalá, ¿quién pillara esos 17 grados, verdad, Guille?
Uy, por favor, imagínate, Pulpo, si te contara lo que me sucedió hoy, lo que me pasó hoy. Uh-huh, iba a sacar a mi perro a eso de las 4 de la tarde.
Sí.
Y el pobre salió, hizo sus necesidades y se entró de una, cuando siempre que lo saco trata de jalar, de tirar para el parque lo más pronto posible, ¿no? El tiro de nuevo es para casa. Claro. Este calor no me lo aguanto.
Claro, claro, es que es perro, no es tonto, claro. Y estaba diciendo, yo quiero ir a casa que se será más fresquito, ¿verdad que sí?
Es increíble, sí, claro que sí.
Qué grande. Bueno, a esta hora la verdad que están ocurriendo cositas, ¿eh?
Están pasando cositas, Pulpo, y es que no me vas a creer estas que te voy a contar. Uh-huh. Siento que hacía falta una de estas porque ¿a dónde llegaremos? Seguro que algo así no te lo había contado.
Uh-huh. Miedo me das. Miedo.
Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra.
Te cuento, Pulpo, que resulta que, ¿sí?, al parecer, almacenar sangre es fundamental, ¿no? Para la medicina, para, sí, trasplantes, para estudios o para exámenes. De hecho, aquí invitamos a la gente para que done sangre. Pero, ¿has escuchado almacenar heces?
¿Heces? No, heces. Eso es caca.
Heces, caca, heces fecales, materia fecal.
No.
¿Me oíste
no,
bien? Resulta que es que a la gente se le ocurren unas cosas. Tres especialistas de salud intestinal de la Universidad de Harvard creen que las bacterias presentes en el intestino y que se encuentran en nuestras heces pueden ayudar a muchísimos descubrimientos. Y uno de esos puede ser la cura de enfermedades como el asma o incluso la esclerosis múltiple.
Wow. Bueno, oye, si tiene esa finalidad y encima las cosas funcionan, pues que habrá que almacenarlas, ¿no?
Habrá que almacenarlas, pero no la quiero guardar cerca, ¿no?
Sí, yo tampoco.
Guardarla bien lejos.
Es verdad.
De película, Pulpo, parece esto siguiente que te voy a contar, y es que hay alerta en Estados Unidos por otro invasor de película.
Oh. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su
corazón hacia esta tierra. Al mejor estilo de la Guerra de los Mundos, ¿no? Pero en este momento no se trata de un extraterrestre o de un monstruo de una película de esas de superhéroes. Esta vez te hablo de la ameba come cerebros.
¿Pero eso qué es lo que es?
Para que sepas que lo que te estoy hablando es real, te voy a dar el nombre científico. Es Naegleria fowleri. Y es el nombre, pues, de esta ameba, conocida también como la ameba come cerebros, que ha aparecido en el estado de Iowa, donde ya ha contagiado a una persona en una playa a la cual la gente suele ir en el verano. Resulta que el Departamento de Salud ha recomendado a las personas no meter la cabeza en lugares públicos de agua dulce y cerrar la nariz con pinzas bajo el agua. Esta bacteria entra por las fosas nasales y ocasiona estragos en el cerebro. Es una bacteria que de esas que en el agua, pues, sí, te entra y te ocasiona diferentes estragos en el cerebro, incluso te puede generar parálisis.
Qué barbaridad.
Es conocida con ese horrendo nombre, horripilante.
Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad. De verdad, ocurren cada cosa, y aquí lo has tratado. Estamos con un poco de humor, pero es verdad, es que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, que es que nos puede cambiar la vida, ¿eh?
Sí, y es que uno cree, ¿no?, que toma los cuidados pertinentes, y a la hora, pues, de meterse en una fuente de agua, pues mira dónde se te puede entrar este tipo de cosas, este tipo de bacterias. Alguna vez oí de una que se te metían en el río Amazonas.
Qué miedito.
Y que era imposible sacar, pero bueno, menos mal no estamos por allá tan cerca.
Es verdad. ¿Qué canción me estás poniendo en el día de hoy?
El día de hoy te quiero traer un artista de mi tierra que prepara una gira por territorio español. Se trata de Carlos Vives, quien se presentará mañana en Marbella, después el 16 de julio en Cádiz, el 19 en Murcia y el 28 estará en las noches del Botánico aquí en Madrid. Esta canción, titulada Besos en cualquier horario, me parece perfecta para los ponedores, pues porque aquí nos escuchamos, nos oímos en cualquier horario, interactuamos con los ponedores. Además, es una canción que hace en colaboración o con colaboración de su hija, Lucy Vives, y de los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, lo que podríamos llamar las nuevas generaciones.
Me encanta Carlos Vives y me encanta esta canción que escuchamos aquí en Poniendo las Calles. 950-6006 es el teléfono del estudio que tienes que marcar para contarnos cómo le estás poniendo las calles a este jueves. Si este artista llega a tu localidad, no te lo pierdas. Carlos Vives, una representación musical de Colombia y seguro que te va a hacer pasar un gran rato. Son las 4:35, hora menos en Canarias. Somos ya 79.133 los ponedores que nos acompañáis, siguiéndonos también en facebook.com/poniendo las calles. Si tú lo haces, tu nombre me aparecerá en grande en la pantalla de este ordenador que tengo aquí delante de mí. Y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Enrique Guerola lo acaba de hacer, Palmeras de la Horta también, y le doy la bienvenida y las gracias a más gente que le ha dado a me gusta, a seguirnos, y esto nos ayuda un montón. Podólogo Dionisio Marto nos acaba de escribir, uno de la profesión de Marta que acabamos de contar aquí en el programa. Ispali Sevilla, Omar Gómez González, David Cuevas y Guillermo Legaz. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com, pero luego también hay un montón de ponedores que llaman y que marcan el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Y ahí está José Luis. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, ponedores, buenos días. Estoy, mira, tarda un poco más en hablar conmigo y mi mujer, yo, el perro, el gato, no sé, el animal que está en la pecera, nos vamos todos a...
Por derretís.
33, te lo digo. ¿Qué ha dicho el médico? Dice, diga 33, pues yo te lo digo, que también soy médico. Estamos a 33, pulpo, te lo dice un tocayo, el pulpo sí, sí. De Málaga. Sí, es verdad. Increíble la calor que hace. Yo ya no sé dónde meterme. Uh-huh. Me he metido en la lucha 4 veces. Uh-huh.
¿Y no logra refrigerarte?
Pero 4 aquí.
No logra refrigerarte, ¿no?
Qué va. Ah, una cosita. Antes de entrar en materia, porque si no va a ser una falta de educación mía, quiero saludar a todos los ponedores, la policía local, la Guardia Civil, porque soy familia Guardia Civil, a la Policía Nacional, a todos los agentes que están trabajando esta noche, muy que bien. Los pobres están pasando muy mal. Un beso muy grande, muy ¿vale? Bien. A los médicos que están haciendo guardia, a los panaderos, que eso ya es el colmo, el calor que hace ahí dentro.
Sí, es verdad.
Y bueno, a todos los que están trabajando de noche, a los camioneros, a todos los camioneros, que los quiero mucho. Tengo un amigo vecino que es un camionero. Lo único que te puedo decir, Carlos, que yo sé que tú tienes muchos fans, y yo he estado escuchándote a ti en Cadena 100 hace mucho tiempo. Sí. De hecho, fui el primero que te llamé, cuando hice el primer programa, yo te llamé.
Madre,
pero lo que pasa no te acordarás, yo ahora tengo menos pelos, soy más viejo, estoy sudando de novea, pero bueno.
Como todos.
Y no José voy Luis... a hablar de política porque voy a hablar de mi libro. Te voy a decir una cosa, yo estoy en África, he estado trabajando de voluntario en Camerún, he estado en Togo, en Benin, Malawi, Angola, o sea, toda la África entera, ¿vale? Uh-huh. Y lo que dice la poróloga es verdad, deberíamos aquí en España tener podólogos en la seguridad social, porque es algo muy importante. No solamente un dentista, no solamente una persona, pues yo qué sé, un cardiólogo, un oftalmólogo. O sea, el podólogo es muy importante.
Desde luego.
Porque la base del cuerpo del tronco son los pies.
Sí, sí, desde luego que lo es.
¿Vale? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Bueno, ahora está mi niño perruno de 4 patas que está moviendo la cola porque te está escuchando a mí, porque yo estoy en el comedor. Y la radio la tengo en la habitación, entonces está escuchando y dice, bueno, ¿y este por dónde habla?
Claro, claro, le tienes despistado. Bueno, claro. Pues fíjate, José Luis, ¿ya te has respondido a todas las preguntas que te quería hacer? ¿Ya las has respondido tú?
Sí, pero hay una cosa que no te he dicho, que me gustaría decirte con tu permiso.
Pues tienes 30 segundos.
Sí, mira, yo sé que tienes tú el Motorman, este que es un gran monstruo de los coches, y tienes otro que Carlos Valle de comida.
Sí, Alberto Valle.
Me gustaría yo participar en tu programa en el tema de que, bueno, yo como he estudiado teología y religión y he estudiado simbologías, me gustaría que algún día que tú te hubieras entre semana, pues que yo colaborara en el programa, pues yo echarte una mano.
Bueno, ¿vale? si este programa tuviese más tiempo, tú necesitas hora y media, para poder hacer una sesión con tranquilidad.
Es que hablo muy rápido porque como tenemos poco tiempo, bueno, pregúntame algo, no sé.
No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque tengo que despedirte de 39, porque vamos muy mal de tiempo porque tengo ya a Jero esperando, pero José Luis, vamos a hacer una cosa.
Dale a Jero un abrazo, que yo también me gusta el cine, bueno, creo que soy el único del pueblo que tiene un montón de películas aquí. Oye, quiero mucho, es que no sé, yo más que nada que me gustaría colaborar.
José Luis, que vamos muy mal de tiempo. Me quedo con tu número de teléfono y cuando tengamos un poquito más de espacio, te llamamos y hablamos más tranquilamente sin adelantar tanto contenido. Un abrazo muy fuerte. José Luis, muchas gracias. 4:40, 3:40 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No consigo ver a nadie.
Pues ahí están, señor, entre las rocas.
¿Y aquellas nubes de polvo?
Una artimaña apache, probablemente mujeres y niños arrastrando estelas.
Acabará por hacerme creer que su cochise se estudió con Alejandro el Grande o con Napoleón Bonaparte. Caballeros, que monte la tropa y formen de a cuatro.
¿Montados y de a cuatro? Es un suicidio, mi coronel, le digo a usted que...
¡Y ahora ahí! Queda relevado del mando de su compañía. En mi regimiento no hay sitio para los cobardes.
A sus órdenes, señor.
Ya estamos. Ya está aquí con uniforme del séptimo de caballería y pinturas de guerra en la cara, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Jao, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar el camino en nuestros desiertos y luchas.
Qué barbaridad, yo no sé ya qué me vas a contar, cuál va a ser el motivo por el que hoy nos traes un peliculón en toda regla, este Ford Apache, que esto yo creo que es de los 60, del 1960 y pico, ¿no?
Bueno, es del 48.
Del 48, correcto, sí. O sea,
es uno de los grandes westerns de la historia y lo traigo por una sencilla razón. Y es que mañana, 15 de julio, a las 22:15, lo echamos, que decía mi abuelo, en 13 Televisión. Echamos esto que es una obra maestra del western, dirigida en 1948 por John Ford, y con un memorable duelo interpretativo entre John Wayne y Henry Fonda, parte del cual hemos oído. Con esta película, el genial cineasta de origen irlandés inició su famosa trilogía de la caballería, que completó luego en los dos años siguientes con La Legión Invencible y Río Grande, también magníficas, y también protagonizadas por John Wayne. Además, Ford Apache es uno de los primeros films en ofrecer una visión realista, positiva y respetuosa de los nativos norteamericanos. John Ford no había pensado hacer una trilogía, él y su socio Marion C. Cooper solo querían dar estabilidad financiera a Argos y Production, que era la empresa que tenían juntos, porque habían tenido un pequeño bache con El Fugitivo. Así que, ¿qué hizo John Ford? Pues lo que mejor hacía westerns, ya sabes que él se presentaba diciendo, me llamo John Ford y hago westerns, pues ya está. Lo hizo y volvió a subir el nivel de la compañía. Además, para currárselo bien, pasó 6 meses planificando cuidadosamente no solo el guión de rodaje, sino también el plan de producción para recortar el presupuesto de 2,8 a 2,1 millones de dólares y acortar el calendario de rodaje de 77 días a 44. O sea que también hay crisis en el cine y hay que ajustarse el cinturón, claro.
Sobre todo en aquella época, ¿verdad? Que ya tendrían, claro, tendrían que ir recortando. El argumento de esta película de Fort Apache, Jero, ya sabes que los ponedores, hay mucha gente que nos está escuchando, pero está en el duermevela. Hay que dárselo todo muy mascaíto para que sepan un poco de lo que estamos hablando. Sitúanos un poco de qué iba esta película. ¿Cuál es el argumento de Fort Apache?
Pues mira, nos vamos después de la guerra de secesión, pocos años después, donde un humillado Owen Thursday, que es Henry Fonda, que ha sido degradado de general a teniente coronel, es destinado a Fort Apache, que está en el sudoeste de Estados Unidos, en lo que todo el mundo entiende que es un castigo, ¿no? Ambicioso, arrogante, detallista, le obsesionan las ordenanzas y quiere brillar lo antes posible para irse enseguida a cualquier otro lugar, porque claro, aunque sea a costa de los indios y de sus propios hombres, ¿no? Por eso quiere acabar con el jefe Apache Cochise, o sea, quiere marcarse un punto cuanto antes, porque lo ha perseguido ya hasta la frontera con México, él cree que lo tiene acorralado, y en cambio su subalterno, que es el capitán Kirby York, que es John Wayne, que los conoce muy bien a los apaches, que no los subestima como si hace el otro, peligrosísimo subestimar al enemigo siempre, claro, y sabe que la guerra además no la han iniciado ellos, con lo cual es una guerra injusta, ¿no? Pero su superior ignora todos sus consejos y decide luchar. Grave error, claro.
Jero, ¿tú crees que este argumento de película, de una película que, fíjate, a día de hoy estamos en el 2002, julio de 2002, este argumento que nos muestra esta película recrea algún hecho real, algo que hubiese ocurrido en algún momento en la historia?
Bueno, el guión de Frank S. Nugent se basa en un relato que se llama Masacre, de un escritor llamado James Warner Vela, que lo publicó en 1947... en un periódico, en The Saturday Evening Post. Y todo el mundo dice, aunque él no lo dijo expresamente, que el relato se inspiraba en dos trágicas historias reales. Una, del capitán William J. Fetterman, que da nombre a la llamada Masacre de Fetterman, o Batalla de los 100 Asesinados, atento, ¿eh? Y por supuesto, en la más famosa de todas esas masacres, que era la Batalla de Little Bighorn, entre las tropas del general George Armstrong Custer, el famoso general Custer, y los Sioux de Caballo Loco, que fue mucho menos heroica que la recreación que hizo Raoul Walsh en su película Murieron con las botas puestas, de 1941, con Errol Flynn en la piel del polémico militar, ¿no? En Fort Apache, John Ford comienza a trabajar esa distinción entre la realidad y la leyenda, entre el posible valor de la leyenda para el bien de una nación, que tendrá su máxima expresión en la magistral desenlace, vamos, en magistral la película, pero el desenlace es antológico, del hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? En caso de duda, elige la leyenda, no la realidad. Aquí da un paso porque, después de haber hecho un durísimo retrato del personaje que interpreta Henry Fonda, y por tanto de todos los militares como él, o sea, y también de la, digamos, el encubrimiento de sus errores y bajezas por parte de los supervivientes, aún así, Fort Apache finaliza con una idea inquietante, que es, al país le conviene tener héroes a los que admirar, como Custer, un gran héroe. Y solo, claro, se dice en la película, después de haber mostrado que no fue tan gran héroe, claro. Claro. Ni él, ni todos los militares como él.
Y, Jero, ¿tienes algún dato de cómo fue recibida esta película en su época? Porque claro, a lo mejor aquí nos pensamos que esto siempre ha sido un peliculón, pero realmente hasta que esta película cogió forma y sustento y la gente la empezó a amar, tardó un tiempo.
No, fue un éxito de público y de taquilla. Ford con el público casi siempre. De hecho, ganó 445 mil dólares con una recaudación total de 4,3 millones. Casi duplicó lo que había costado, ¿no? Además ganó los premios al mejor director y fotografía en blanco y negro en el Festival de Locarno de 1948. Y el guionista al que hemos citado, Frank S. Nugent, fue nominado al mejor guion por el poderoso sindicato de guionistas. Luego el American Film Institute siempre la ha incluido entre los 10 mejores westerns de la historia. La crítica del momento la valoró muy bien y hoy son positivas el 100% de las 21 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que le dan una nota media a Fort Apache de 8,5 sobre 10. Me parece bastante ajustado.
Bueno, yo estoy alucinado. Tengo muchas ganas de volver a ver esta película, porque yo creo que fue una película grande en todos los aspectos desde el primer momento. El rodaje tuvo que ser complicado, porque una vez más estamos en una película donde hay actores de primer nombre, o sea, John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, o sea, estamos hablando de primeras espadas, ¿eh?
Sí, efectivamente, y además dieron mucha lata. Ya de por sí dio lata el mítico Monument Valley, claro, porque que es donde rodaba siempre John Ford, que está en la frontera entre Arizona y Utah, sobre todo está en Utah, pero también en Arizona, como luego veremos. Pero el propio Ford Apache y el puesto comercial de la gente Apache, que está tiene mucha importancia en la película, se construyeron y filmaron en un rancho que se llama Corriganville Movie, en una hacienda de Simi Valley, en California, o sea, mucho más cerca de Hollywood, que ahora es un parque regional. Ese fuerte se mantuvo, por cierto, durante muchos años y fue reutilizado en muchas producciones, sobre todo de la popular serie televisiva Rin Tin Tin. Esto yo no lo sabía, me ha hecho muchísima ilusión, porque yo estaba enganchado a Rin Tin Tin de niño.
Qué bueno, claro.
Y
claro,
luego Ford también rodó en otros espacios protegidos de Utah, Arizona y California, sobre todo, y también en los Zelnick International Studios de Culver City. Las batallas se filmaron en el lado de Arizona del Monument Valley. ¿Sabes por qué? Porque las tasas de seguro para los especialistas eran más bajas que en el lado de Utah. O sea, nada romántico, como ves. O sea, era precioso en los dos lados, pero bueno, las condiciones fueron dificilísimas. Y ahora que está apretando el calor en España, os haréis una idea. Porque las temperaturas oscilaban durante el día 43, que ya tiene su... su punto, pero es que por las noches hacía 32 grados en el Monument Valley. Eso es terrible, o sea, 32 grados es terrible, ¿no? Y luego además sufrieron también fuertes vientos, a veces tormentas de arena, que retrasaron algunos días el rodaje, ¿no?
Hombre, una cosa que leí sobre esta película, Jero, hace un montón de años, es que los indios que aparecen en la película eran originarios de aquella zona.
Sí, efectivamente, o sea, muy cerca de Monument Valley hay una reserva navaja. Eran indios navajos que los vistieron como apaches en el film, ¿no? A esto hay que añadir, de todas maneras hay que decir que todos los indios de aquella zona no eran originarios de allí, provenían de Alaska, ¿eh? O sea que ahí hay mucho que contar también en torno a la leyenda negra, y se está contando muchas cosas también del indio Jerónimo, al que quiero muchísimo, lógicamente, por ser mi tocayo. Pero bueno, Ford contrató navajos, 200 navajos como guerreros, y otras 100 mujeres y niños como sus familiares. Y él describía así a sus navajos, a los que quería mucho. Dice, son grandes jinetes, buenos actores, tienen el pelo largo y lo mejor de todo es que creen en mí. Y ellos disfrutaban con él un montón porque los trataba con mucho cariño, les daba de comer en abundancia y les pagaba bastante bien. O sea que estaban encantados, sí, claro, de tirarse al caballo y hacer cabriolas, ¿no? Hablando de indios, cuando Ford dijo que Cochise debía fumar una pipa de la paz, el guionista, que sabía bastante, este Nugget, le dijo, no, oye, no, el famoso jefe indio solo fumaba cigarros, nunca fumó la pipa. Y Ford le contestó, bueno, mira, tiene la mano apretada contra el pecho, así que puedes tener una flauta, un hacha, me importa un bledo, pero por favor, no me lo saques fumando un cigarrillo. Claro. Pues tú imagínate el jefe indio fumando un cigarrillo, te rompe la escena, ¿no?
Absolutamente.
Por cierto, hay que recordar aquí que en la versión original de la película, los apaches hablan en castellano con acento mexicano, que es como hablaban en la realidad, porque eran mexicanos la mayoría de ellos de origen. Y no en el inexistente idioma apache que se inventaron los dobladores españoles. Hubo algún crítico despistado que, claro, consideró otro acto de respeto de fuera hacia ellos que los indios hablasen en su propia lengua que se había inventado un tío en Barcelona en los estudios de doblaje para distinguir el castellano. Claro, no los vas a sacar a los indios hablando en castellano y un tío traduciéndole a John Wayne, ¿no?
Desde luego.
De hecho, John Wayne habla en castellano en el original con los indios.
Desde luego que sí. En esta película le pone la voz el gran Claudio Rodríguez, pero es que participan como director de la película de doblaje Félix Sacaso, participa Paco Morán, Antonio García Quijada, Teófilo Martínez, o sea, Juan Miguel Cuesta, José Martínez Blanco, todos grandes actores de doblaje, pero que es verdad que mira, oye, pues directamente ellos decidieron cómo iba a ser el idioma de los navajos y se ha quedado para los restos. Es una cosa que llama muchísimo la atención, la fuerza.
Además,
del doblaje.
Suena muy bien.
Cuela, vamos. Jero, ¿tú sabes qué tal fueron las relaciones de John Ford con sus actores no navajos? Porque este John Ford, ya sabes que era un tío especialito, ¿eh?
Sí, sí. Fueron así, así como era de prever. No tuvo problemas con los 100 extras no indios, uh-huh, que contrató como tropa de caballería. Pero con las estrellas se llevó peor. En Fort Apache debutó como actor John Agar, que estaba recién casado con Shirley Temple, que era estrella desde niña. Y ante la desesperación del actor, John Ford le llamaba siempre, sin piedad, señor Temple. En vez de ser delante de todos, y además criticaba que era muy malo montando a caballo, ¿no? Uh-huh. Un día Gar salió corriendo ya al set harto de todo, pero John Wayne le tomó aparte y le enseñó varios trucos que le vinieron muy bien. De hecho, luego siempre agradeció esa ayuda generosa y paciente de Duke. Dice, si no fuese por él, me hubiese ido al infierno. Y de hecho, trabajaron juntos en 5 películas más. 2 años después, Shirley Temple y él se divorciaron en un divorcio de estos de acusaciones mutuas muy duro, ¿no? Tampoco se llevó muy bien Ford con Shirley Temple, porque tenía 19 años, pero era una estrella ya. Y a menudo ridiculizaba su actuación y su falta de educación, porque era un poco tosca ella, ¿no? Para la actriz fue uno de sus primeros roles adultos esta película, y era importante, ¿no? Y además estaba embarazada durante el rodaje, de modo que se tomó con mucho cuidado montar a caballo, usar corsé demasiado apretado para no provocar un aborto espontáneo, claro.
Claro. Fíjate que, claro, una gran película siempre tiene que tener al menos una gran banda sonora, pero es que yo no sé si John Wayne y Henry Fonda tenían una buena relación, porque estamos hablando, claro, o sea, dos grandes actores en la cumbre absoluta en ese momento, trabajar juntos y en esas condiciones, yo no sé cómo funcionó el tándem.
Bueno, Ford y John Wayne eran amigos desde hace muchos años. De hecho, Ford no permitió que las esposas y novias fueran a los rodajes, pero Wayne se llevó a su hijo Michael a Monument Valley, ¿no? Porque le dejó, o sea, por su parte, Henry Fonda le incomodaban las negativas del director a ensayar escenas emocionales y le molestaba también su lenguaje grosero y cómo presionaba a los actores. Pues se ve que Henry Fonda era de estos que gustaba ensayar mucho, sí. Y que a John Ford le venía bien, mira, déjame en paz. Entonces, yeah. Claro. Pero Fonda acabaría trabajando con John Ford 9 veces y admitió siempre que fue responsable de alguno de sus mejores trabajos. De hecho, muchos críticos están de acuerdo con esa afirmación del propio actor, y hay uno que llegó a decir esto: antes de trabajar con Ford, Fonda era una estrella, pero después de trabajar con él, Fonda era un actor. O sea que es un elogio a John Ford espléndido, ¿no?
Qué bueno. De la banda sonora, Fort Apache, CD, bueno, se sacaron casetes, luego sí. Esto ha dado mucho dinerito, ¿eh?
Sí, sobre todo por esto, quien haya estado escuchando de fondo dice, joder, hay un montón de canciones típicas del oeste, porque es que el compositor Richard Hageman, que era un holandés nacionalizado estadounidense, que colaboró con John Ford en La Diligencia, ganó el Oscar con ella, y luego estuvo también en El Fugitivo, Tres Padrinos, La Legión Invencible, Caravana de Paz. Y a este le gustaba mucho componer, mezclándola con melodías del folclore popular estadounidense que él adaptaba, sobre todo de los conquistadores del oeste, ¿no? Y luego le gustaba mucho componer pensando en los inmensos espacios abiertos, con lo cual tiene un poder de sugestión la banda sonora de Richard Hageman muy bueno.
Uh-huh, genial. Pues Jero, yo te digo una cosa, te doy las gracias, espero contar contigo para la semana que viene, despedir esta temporada de Poniendo las Calles y agradecerte todo lo que has hecho durante una temporada más, ¿eh?
Nada, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores, que yo me lo he pasado muy bien. Marcho al sureste de Arizona a ver si encuentro a los apaches chiricahuas, descendientes de mi tocayo, el indio Jerónimo, para fumar con ellos una pipa de la paz y entablar una larga conversación en perfecto castellano. Eso sí, nomás, con acento mexicano.
¡Qué grande, Jero! Muchas gracias, Jero. Cuídate mucho.
Adiós, un abrazo enorme.
Three years ago this very day, we went to Governor's Isle for to stand against the cannon in true military style.
Y con un empujoncito más llegaremos a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Quiero saludar a nuestros vigilantes de seguridad, a los conductores de autobuses, a la gente que está ahora mismo haciendo pan, efectivamente, en esos hornos de pan. ¡Qué calor, por favor! Guillermo, un mensaje de las temperaturas de los ponedores que están viviendo en este momento. Hay casi 500 mensajes, hay que distribuirlos bien, ¿eh?
Es increíble, Pulpo, casi 500 mensajes, casi 400 reacciones las que hemos tenido de me gusta, me encanta, me importa. Y tenemos este mensaje que nos llegó esta tarde de Lali Bello, Vargas dice: hola Pulpo, estoy en Tenerife, son las 8:30 de la tarde y tenemos 28.6 graditos.
Qué barbaridad, las temperaturas que se están viviendo. 28 no es una mala cifra de temperatura, pero es verdad que hay muchísima gente que está con 40 y tantos grados en cualquier momento del día. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Antonio Contreras, Damián Galeano, nos ayudan un montón cuando hacéis este pequeño gesto de seguirnos o que os gusta nuestra página de Facebook. Juan José Mateos, Alain Saldaña, podólogo. Bueno, pues hay un montón de gente que aquí están poniendo las calles con nosotros y que, atención, en la próxima hora vamos a hablar con José María Trigo, que es astrónomo y autor del libro La Tierra en Peligro, que nos pondrá al tanto de cuestiones tan interesantes como la posible caída de un asteroide. Esto es bastante serio. Juan Andrés Rubén tiene que actualizarnos la información. Y voy a estar pendiente de la gente y los comentarios que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Música arriba y vamos con la información. Dieron las 5, las 4.